COPE Alicante.
Estar informado.
Aquí estamos, señoras, señores, fieles y puntuales, como saben, a la 1:10 en este miércoles 13 de diciembre. Bienvenidos, porque hasta la 1:30 les vamos a contar las historias más cercanas. Bueno, historias que pasan por una polémica en la Diputación de Alicante a través de una campaña de comunicación. Hablaremos sobre ello. Hablaremos también del fin de los examinadores, de la huelga que mantenían los examinadores de tráfico y que, bueno, pues ya se ha desconvocado después de 5 meses de paros. Y estaremos hablando de una visita que va a recibir la ciudad de Alicante. Será el próximo sábado. Será Enrique Abad, el presidente de ASTI Alicante, secretariado de Migraciones de la Diócesis de Orihuela Alicante, quien nos va a contar la visita que va a recibir la ciudad de Alicante, que es Fabio Baggio. Él es misionero escalibriano, director del Instituto Internacional de Migraciones Calabrini. Bueno, hablarán sobre un pacto global para las personas migrantes y refugiadas. Luego los vamos a contar, porque el próximo año la ONU tiene que llegar, precisamente a finales de año, la ONU tiene que llegar a un acuerdo y tiene que llegar a una serie de pactos en materia de migración. Hablaremos de todo ello y también de empleo a través de Fundesem Business School. Antes, un fuerte abrazo de Quique Sánchez en el control técnico, de quien les habla Daniel Rodríguez. Ya saben que lo primero es conocer el tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy nos dicen que tendremos predominio de cielos poco nubosos o despejados con algunos intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios importantes. Sí que habrá heladas en el interior. Hoy tendremos una máxima de 18 grados y una mínima de 6. ¿Cómo se circula un miércoles 13 por las calles de la ciudad de Alicante? Vamos hasta la sala de control de tráfico. Carmen Donat, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días a todos. Mañana de miércoles, como bien dices, dentro de los parámetros normales de tráfico, registrándose la mayor presencia de vehículos en el ámbito de la zona centro, la avenida de Alfonso el Sabio, la plaza de la Estrella, la avenida de la Estación y el paseo de Gadea hacia el paseo de Soto. En el ámbito de la zona norte, la avenida de Novelda hacia Plaza de España y la prolongación de Padres Pla con la carretera de Valencia. La Gran Vía en el punto de intersección con la avenida de Orihuela. Y ya por último, en la zona del puerto y explanada. Por el resto de la ciudad, circulación fluida sin incidencias destacables.
Fenomenal. Feliz día, Carmen.
Igualmente para todos. Un saludo. Adiós.
Hasta ahora. A las 2:20, sabes que actualizamos la información más cercana. Hoy te contamos, ha habido una polémica en torno a una campaña publicitaria de Compromís en la Diputación de Alicante. Carlos Cuenca, ¿qué ha ocurrido?
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, efectivamente, Compromís pone en marcha una agresiva campaña de publicidad contra la Corporación Provincial del Partido Popular. Una serie de vídeos y audios que están siendo difundidos en redes sociales y donde se critica la gestión de César Sánchez al frente del gobierno de la Diputación, bajo una campaña que se llama Amiguitos del Alma. Acaba de responder precisamente César Sánchez a Compromís, el presidente de la Diputación de Alicante, al hilo de esta polémica campaña, que por cierto ha sido financiada con dinero público. Se ha gastado Compromís 25.000 euros en esa polémica campaña. Habla César Sánchez.
Si este es el peaje que tiene que pagar el PP en la provincia de Alicante y en la Diputación de Alicante por decir sí a la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos, por decir sí a la autonomía local y a la autonomía de la provincia de Alicante, sí a querer seguir formando parte de la Comunidad Valenciana y de España y no a los países catalans y no a la imposición y al decreto, ¿valdrá la pena ese peaje?
Precisamente en los jardines del Palacio Provincial se acaba de inaugurar la exposición Trabajos Artesanales 2017, que como cada año elaboran los usuarios de los centros ocupacionales Doctor Esquerdo y la unidad de geriatría del Hogar Provincial. Hoy también miles de agricultores y regantes de varias regiones, de Murcia, de Alicante y de Almería, se manifiestan hoy en Murcia para exigir soluciones ante la falta de agua y han asegurado que no dejarán de protestar hasta que haya una solución definitiva y a largo plazo para este problema. En sucesos, la Policía Nacional ha detenido a 3 presuntos traficantes de droga que se saltaron a gran velocidad un control preventivo de carreteras y huyeron por la autovía A7. Tras una larga persecución a gran velocidad, fueron interceptados por los agentes, que se encargaron de hachís y cocaína y sustancias que llevaban preparadas para la venta de estas drogas.
Bueno, pues a las 12:20 escuchamos estas y más noticias. Hasta entonces, Carlos. Ahora, a las 13:25 llega la última hora del deporte. En el estadio José Rico Pérez, nuestro jefe de deportes, después de ese brindis navideño de ayer, del Hércules, Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hablamos de lo deportivo porque el Hércules sigue preparando la última jornada del año. El sábado a las 4 juega el equipo de Claudio Barragán en la provincia de Girona, en Llagostera, ante un equipo que está en la parte baja de la tabla, un campo de los más incómodos. Dicen que es el peor terreno de juego del grupo 3 de segunda división B, pequeñas dimensiones y césped artificial en regulares condiciones, con lo cual, bueno, pues vamos a ver si el Hércules es capaz de adaptarse y de imprimir carácter, porque no está como para regalar muchos más puntos después de estar 4 semanas consecutivas sin conocer la victoria. Han entrenado con total normalidad jugadores como Miguel Ángel Nieto o Moja, jugadores que estaban lesionados de larga duración, que ya tienen prácticamente la alta médica y que alguno de los dos podría ser novedad incluso en la convocatoria. Antes de lo previsto podrían volver al equipo. Está hablando ahora mismo en rueda de prensa el marroquí Moja, el jugador cedido por el Barcelona, y vamos a ver qué cuenta, ¿no? Si se ve verdaderamente en condiciones de viajar con el equipo a Llagostera para ese último partido del año. Recordamos que aunque el Hércules gane, no se va a meter en zona de promoción de ascenso al final de la primera vuelta. Es el día después a que el IVF, el Instituto Valenciano de Finanzas, haya aprobado la venta del control del Hércules a la sociedad que comparten Ramírez y Javier Portillo, el presidente del Hércules y el director deportivo. Así que, bueno, pues estamos ante una parte importante de la historia reciente del Hércules. Los nuevos dueños del club ya lo eran porque estaban en el día a día, pero a partir de ahora ya también de pleno derecho con las acciones Javier Portillo y Juan Carlos Ramírez. Quedan muchos frentes abiertos a nivel económico, los analizaremos luego en Deportes Cope, el reconvenio con los acreedores, la negociación que ayer avisaba Ramírez que parte de cero con la agencia tributaria, uh-huh, y esa inquietante multa que podría caer de Bruselas de unos 7 millones de euros. Quedan muchos frentes abiertos, pero es verdad que se ha solventado el primero y vamos a ver si a partir de ahora el Hércules, al menos a nivel institucional, puede tener estabilidad y luego ya que empieza a funcionar lo deportivo. Todos los detalles, como siempre, a las 3:20.
Ahí te escuchamos. Hasta entonces, Juanfran.
Hasta luego.
Que vienen las 12:55. ¿Qué 55 y 58? ¿La hora de los buenos consejos?
Come Alicante.
Gallego Casa, Navidad y confort. Regalos increíbles a precios gallego. Manta sofá, 14,95 euros. Sí, 14,95. Gallego Casa, regala gallego, regala calidad. Feliz Navidad, Gallego Casa.
Llega el consorcio dentro de su nueva gira. Un concierto lleno de emociones presentando su nuevo trabajo. El consorcio eres tú. Más de 50 grandes éxitos. Canciones y vivencias de 4 décadas. Desde mocedades a el consorcio. Estas navidades regálate el consorcio. Alicante, sábado 13 de enero en el Auditorio del ADA. Entradas en Instant Ticket y El Corte Inglés.
Soy Quique Dacosta y estoy haciendo un llamamiento a todos los embajadores de hospitalidad de la Comunidad Valenciana. Si tú también estás contagiado, entra en contagiahospitalidad.com y demuestra que los mejores lugares los hacen sus gentes. Porque dar vida al turismo es cosa de todos, contagia tu hospitalidad.
Comunidad Valenciana, Generalitat, tocha una veu.
En Amaro González sabemos el valor de una buena alimentación.
Por eso, te ofrecemos nuestros pescados y mariscos con todo su valor nutritivo y la tranquilidad de poner en su mesa lo mejor.
Amaro González, con los precios más congelados del mercado. Exposición y venta en calle Saturno 7, con parking gratuito.
Estas Navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Alicante, tu tienda Poli Juguetes, en Avenida Denia 1, Centro Comercial Plaza Mar.
¡Oh, oh, oh! En Mega Hogar esta Navidad, ilusión para tu hogar. Regala un smartphone Full HD Dual SIM Sense por 245 euros. Antes de comprar, pregúntale a Hogar.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los examinadores de tráfico desconvocan la huelga que mantienen desde hace 5 meses. El anuncio se ha producido tras pactar con todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, una enmienda a los próximos presupuestos generales del Estado de 2018, ya en la Cámara Baja. Alberto Escalante.
Esa enmienda incluye una partida de casi 3 millones de euros para garantizar el complemento salarial que reclaman los examinadores, pero Joaquín Jiménez, presidente de Asextra, avisa que el final definitivo del conflicto solo va a llegar cuando el gobierno refleje ese aumento en las nóminas. Por eso le dan un nuevo voto de confianza.
De sentirse defraudado este colectivo en sus legítimas expectativas, Dios no la quiera, sabrá responder unido y dejar constancia de su malestar en cuanto a acciones los propios examinadores consideren realizar.
Aseguran que se han sentido engañados desde el primer día y que no se fían del gobierno.
Ayúdales a volver es el lema que ha elegido Ayuda a la Iglesia Necesitada para su campaña de Navidad. Una campaña centrada este año en los cristianos perseguidos de Irak. Ignacio de Gamón.
En Irak hay más de 12.000 familias cristianas desplazadas desde que en 2014 el Daesh les expulsara de la llanura de Nínive. Familias como la del padre Naim de Karakosh, sacerdote del rito sirocatólico, que resume el sentir de los cristianos iraquíes.
Pues salimos en camiseta o en pantalón. Deja todas las cosas en casa. De toda la, como de trabajo de muchos años, de mi padre, de mis abuelos, todos dejamos atrás. Pues dejamos atrás por no queremos dejar la fe en el Dios. Queremos volver a casa, a nuestra iglesia, a nuestra tierra.
Ciudades destruidas es lo que ha dejado Daesh en Nínive. Casas, colegios, iglesias y hospitales que ahora ayuda a la iglesia necesitada se propone reconstruir a través de esta campaña.
Y pasan más cosas en este miércoles 13 de diciembre. Las contamos con Antonio Herraiz.
La noticia hasta ahora, Pilar, está en Bruselas. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges, ha recibido el premio Sájarov a la libertad de conciencia. En su discurso, Borges ha recordado a los 157 jóvenes asesinados por la represión del régimen de Nicolás Maduro. Maduro, galardón del Parlamento Europeo a la oposición democrática de Venezuela, que ha compartido también el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Y nueva operación contra el narcotráfico en España, esta vez en Valencia. La policía se ha incautado de 520 kilos de cocaína. La droga iba escondida en un barco procedente de Estados Unidos cargado de almendras. Es el tercer gran golpe contra el narcotráfico en los últimos 15 días. En Algeciras fueron 6 toneladas de cocaína y en Barcelona 331 kilos de heroína. Y en este mediodía, COPE, te vamos a contar también la historia de Max. Es un bebé de apenas 9 meses y sobrevive gracias a una operación pionera en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Nació con una arritmia grave y gracias a esta operación, mediante ablación, podrá hacer una vida normal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Hoy en El Espejo habláis de una de esas conversiones al catolicismo que la verdad es que tienen una muy interesante historia personal detrás.
Vamos a contar la historia de un prestigioso científico alemán, aplaudido por los medios hasta que abandonó su conocido ateísmo para proclamarse católico. Hablamos de Günther Beckley, que creció en una familia agnóstica y se formó en una mentalidad materialista. Ha llegado a ser un paleontólogo muy laureado. Mira, 8 especies de insectos fósiles llevan su nombre. Su conversión no ocurrió a causa de ningún hecho extraordinario, sino que se abrió paso poco a poco a través de su propio quehacer científico. Y tras hacer pública su conversión y sus críticas al darwinismo, Beckley fue forzado a presentar la renuncia al cargo de conservador del Museo de Historia Natural en Stuttgart. Así son algunos. Eso no ha detenido su proceso de conversión a Cristo, sino que le ha llevado a compartir en diversos foros ese diálogo fe-ciencia que él él mismo está protagonizando.
Pues los detalles de esta interesante historia en El Espejo en una media hora, José Luis.
Ahí nos escuchamos, hasta luego.
Y en los deportes, la noticia del día es sin duda el positivo del ciclista Chris Froome, José Luis Corrochano.
Lo ha dado a conocer la Unión Ciclista Internacional tras unas informaciones de los periódicos Le Monde y The Guardian. Se acaba de pronunciar el ganador de 4 Tours de Francia y de la última Vuelta a España, Quique Iglesias.
Chris Froome se enfrenta a una sanción que podría rondar los 9 meses por una cantidad de salbutamol similar. El italiano Diego Ulissi en 2014 fue apartado por la UCI por 9 meses. Froome también perdería, obviamente, la Vuelta a España, que caería en manos de Nibali, y también le quitarían la medalla de bronce que consiguió en la contrarreloj individual del Mundial de Bergen en Noruega. Froome se defiende durante toda la mañana a través de ha publicado su equipo, un equipo que, junto al británico, está de pretemporada en la isla de Mallorca.
La organización de la Vuelta no se ha pronunciado públicamente y quiere ser prudente antes de tomar una decisión. Si a Froome se le sancionara con la pérdida de la Vuelta, el ganador sería el italiano Nibali, que acaba de decir en Italia a Tutto Bici que aquel día llovía y que le parece difícil que sufriera asma. Noticia de esa foto que tiene que ver con el fútbol. El murciano Sánchez Martínez va a ser el árbitro del Real Madrid-Barcelona que se juega el día 23 de diciembre. Sánchez Martínez, árbitro de ese partido. Y cita del día, semifinales del Mundial de Clubes, a las 6 de la tarde, Real Madrid-Al Jazeera, desde las 5 y media, tiempo de juego, espera en la final el Gremio de Porto Alegre.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Una y seis minutos. Bienvenidos a la sintonía de COPE Alicante. Si se incorporan a estas horas, como saben, hasta la 1:30 les contamos las historias más cercana. Hoy tenemos que hablar de las nuevas tendencias del mercado laboral, tenemos que hablar de los factores que favorecen el optimismo en materia de empleo, o incluso cómo realizar una búsqueda activa de empleo. Bueno, a lo mejor una de las propuestas que tiene de cara al año que viene es la de cambiar empleo o buscar un empleo. Bueno, pues las pautas nos van a dar nuestros amigos de Fundacen Business School. También hoy tenemos que contarte que, has escuchado en el avance informativo a nivel nacional, los examinadores de tráfico han desconvocado la huelga que mantenían desde hace 5 meses, con la que reivindicaban ese aumento de 250 euros en el complemento específico salarial. Y también hay que contarte en el día de hoy que Compromís en la Diputación de Alicante ha puesto en marcha una campaña de fiscalización a la Diputación a través de, y aquí está lo curioso, a través de una serie de vídeos donde se denuncia la gestión llevada a cabo por el presidente. ¿Se puede saber de dónde sale el dinero de esta campaña? ¿Sale el dinero de todos los contribuyentes? De usted, y de usted, y de usted, y del mío. Bueno, la campaña le va a costar a Compromís 25.000 euros. El dinero sale de las asignaciones que da la Diputación a todos los partidos políticos, que es dinero de todos los alicantinos. Fíjense, un partido que siempre ha reivindicado el buen uso de los presupuestos, de destinarlo a políticas sociales, a la mejora de los alicantinos, está realizando una campaña de 25.000 euros en redes y en medios denunciando la gestión de la Diputación de Alicante. El nivel político que estamos alcanzando, déjeme decirles, casi es como el del programa televisivo Sálvame. Será ilegal, legal, alegal, esta campaña, sea lo que sea, es una campaña amoral. En lugar de ponerse a trabajar, de crear propuestas para el beneficio de los alicantinos, dedicarse a gastar dinero público, recuerdo, dinero público, en realizar vídeos de desprestigio, la verdad que no es la política que esperábamos. Recuerden que las elecciones se ganan con hechos, con políticas de mejora, Este es el nivel político que tenemos en Alicante. Y recuerden que estos eran de los que hablaban de que venían, de que se presentaban a las elecciones porque hacía falta unas políticas de cambio. Bueno, pues estas deben ser las políticas de cambio. Pues agárrense, señores. 1:08. Déjeme que les hable también de políticas de migración, porque a finales del próximo año la ONU ha de llegar a un acuerdo en los pactos globales sobre refugiados y a un pacto global también para una migración segura, ordenada, regular y responsable también por parte de los estados. A principios de este mes, fíjense, Estados Unidos anunció su retiro de un pacto mundial de la ONU sobre protección de inmigrantes y refugiados porque lo consideran incompatible con su política migratoria. Recuerden que Donald Trump ordenó endurecer la política migratoria tras el peor atentado del 11S en la ciudad de Nueva York. Bueno, pues bien, este sábado, Fabio Baggio, es subsecretario de la sección de migrantes y refugiados del Desarrollo Humano Integral, va a viajar hasta Alicante para ofrecer una conferencia titulada La Iglesia por un Pacto Global para las Personas y Refugiadas. Una conferencia que pretende crear aportaciones, 20 puntos, ¿no?, de acción con los que la Iglesia también quiere contribuir a estos pactos globales. Enrique Abad, presidente de ASTI Alicante, del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Orihuela Alicante. Enrique, muy buenos días.
Buenos días.
Para que nos hagamos una idea, Enrique, Fabio Baggio es director del Instituto Internacional de Migraciones Calabrini en Roma, y después del Papa Francisco, se puede decir que es el cargo más importante en el Vaticano en temas de inmigración y refugiados, ¿no?
Sin duda. Este Fabio fue delegado de Migraciones, director del Secretariado de Migraciones del Cardenal Bergoglio en Buenos Aires, y bueno, pues sus superiores lo llamaron a Roma y después hicieron papa al cardenal Bergoglio, y el Santo Padre, el Papa Francisco, pues le ha llamado a colaborar directamente con él, y vamos, el superior inmediato de el padre Fabio Baggio es el Santo Padre, el Papa.
Cuéntenos, porque el sábado a las 5 de la tarde estará dando una conferencia en el Salón de Actos del Obispado. ¿Se puede decir que lo que se pretende, bueno, se van a realizar distintos encuentros y es para contribuir a esos pactos, porque la Iglesia también quiere contribuir a estos pactos globales en materia de inmigración y refugiados?
Sí, esas 20 propuestas están hechas por el propio Santo Padre, con su equipo, claro, el padre Fabio Baggio con ellos. Ha intervenido también alguna delegación de migraciones, como la Conferencia Episcopal Española, y bueno, en este momento es una de las cosas más impresionantes que tenemos, esos 20 puntos que se van a exponer en el Salón de Actos del Obispado, y es la primera diócesis en prácticamente todo el mundo que va a recibir esa primera información sobre los 20 puntos. Primero se informó hace unas 3 semanas a los obispos en la conferencia episcopal, y nuestro obispo, don Jesús Murgui, invitó previamente al padre Fabio Baggio a venir a nuestra diócesis, y él con mucho gusto accedió inmediatamente, nos felicitó por la idea y nos dijo que nos habíamos anticipado un poco a lo que pensaban en Roma que debía hacerse en todas las diócesis del mundo o en muchos lugares, ¿no? Pues hacer una reflexión seria y profunda sobre los 20 puntos, el porqué de los 20 puntos, qué razones hay detrás para apoyar esta realidad, y sobre todo, pues una cuestión importantísima. Y yo creo que la dignidad de la persona humana tiene que estar presidiendo los 20 puntos.
Le llamó la atención porque aquí se trata de que los diferentes estados lleguen a un consenso, a un pacto, donde en este caso también la Iglesia quiere tomar parte y aportar, ¿no?, estos puntos dentro del pacto global. Lo que pasa que, bueno, con el anuncio a principios de mes de Estados Unidos, donde, bueno, pues ha dicho que se va a marchar de esta mesa, hace más difícil que se involucren a todas las naciones para adoptar un pacto global para las personas y refugiados.
Ahí tenemos un trabajo los cristianos, y un trabajo serio. Y yo creo que después de la conferencia del padre Baggio, los cristianos que asistamos tenemos un trabajo importante en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en las diputaciones, para conseguir una adhesión de los gobiernos locales, provinciales, incluso nacionales, sobre los pactos, para que los apoyen. Y yo creo que Donald Trump, pues el hombre puede hacer lo que considere oportuno, y nosotros estaremos en el derecho de criticarle su posición si no estamos de acuerdo o si sus posiciones no son evangélicas. Pero yo creo que nosotros tenemos que ir a máximos para ver hasta dónde llegamos. No sé si me explico, quiero decir, esto, los 20 puntos, ojalá los 20 puntos se aprobaran y los aceptaran todas las naciones, pero yo creo que ya habría cosas importantes aceptando algunos o la mayor parte de ellos o un número importante de ellos.
Enrique, ¿cuál es el papel que ahora mismo tiene la Iglesia ante esos grandes movimientos de personas y sobre todo de migraciones, ¿no? Que estamos viendo y escuchando, yo creo que, debo decir yo, casi todos los días, ¿no?
Sí, la postura de la Iglesia hace 106 o 107 años que hace una campaña de concienciación todos los años a principios de enero, antiguamente a mitad de diciembre, sobre el tema de las migraciones. Y esa campaña de sensibilización ha descendido a diócesis, a realidades más cercanas y locales, y la Iglesia está teniendo una posición de mucha cercanía a todos los migrantes y refugiados. Hay que tener en cuenta que el propio Jesús es el que, vamos, presentó un poco las líneas y el que hizo presente la voluntad de Dios aquí para los creyentes, claro. Pues este fue un migrante y un refugiado. Y para nosotros, para la Iglesia Católica, para los cristianos, las migraciones son una oportunidad magnífica de recibir a personas creyentes y no creyentes que la vida les ha llevado a cambiar de domicilio, a salir, no por a veces gusto, sino por pura necesidad y por falta de trabajo, por falta de condiciones mínimas de posibilidad de vivir con dignidad.
Hay cuatro piedras angulares, ¿no?, para esta acción que pretenden ofrecer a los solicitantes de asilo, a los refugiados, a los inmigrantes, ¿no?, que son la de acoger, proteger, promover e integrar, ¿no?
Sí, sí. Esos cuatro verbos el Papa los está repitiendo de un tiempo acá. Y ya tenemos, por ejemplo, el mensaje del Papa para el día 1, la Jornada Mundial de la Paz. Ya tenemos el mensaje del Papa, y el mensaje del Papa va precisamente sobre esos cuatro verbos, esos cuatro pilares. Y el secretariado los estamos trabajando con mucho ahínco y con mucho interés. Uh-huh. Y vamos, yo creo que son cuatro pilares que nacen de las 20 propuestas, o las 20 propuestas están agrupadas sobre esos cuatro verbos, ¿no? Y bueno, en la conferencia lo que hemos hecho en el secretariado ha sido resumir en un díptico los 20 puntos en forma de enunciados, sin descender a cosas muy concretas, que para ello pues ya está la posible lectura de los 20 puntos, ¿no?
Bueno, pues para aquellas personas que quieran aportar su granito de arena, que quieran acudir a esta conferencia titulada La Iglesia por un Pacto Global para las Personas y Refugiadas, será este sábado, el día 16 de diciembre, 5 de la tarde, si no hay cambio de hora.
5 de la tarde.
5 de la tarde. Salón de actos del Obispado, ¿verdad?
Calle Marco Oliver. Bueno. Promete ser una exposición interesantísima, apasionante, porque sabéis de la vitalidad del Papa Francisco, ¿no? Quiero decir, el Papa Francisco tiene una vitalidad impresionante, y este, el segundo de a bordo, es el que ha estado con el Santo Padre redactando esos puntos, que están muy vivos, muy candentes, y que yo desde aquí presagio que esa conferencia va a ser una explosión de esperanza, de alegría, de voluntad de trabajar, de impulsar esos 20 puntos. Yo invito a toda la sociedad alicantina, no solo a los creyentes, invito a toda la sociedad alicantina a escuchar y a adherirse a estos 20 puntos.
Enrique Amat, presidente de ASTI Alicante, gracias por acompañarnos y por contárnoslo aquí en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo, Enrique.
Muchísimas gracias.
Una
y a, ver si venís, a ver si venís los de la COPE.
Vamos apuntando. ¿Cómo tenemos la Navidad? A finales de diciembre. Madre mía, si es que nos falta agenda, Enrique.
Sí.
Nos falta agenda. Allí nos veremos el sábado.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Adiós. 1:19. Tenemos que hablar de empleo con nuestros amigos de Fundesem. Pero antes, tengo yo por aquí a Adrián González y sus buenos consejos.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Este es el momento de Mediodía COPE que nos cuidamos. Y fíjate, si en algún momento has padecido dolores articulares, bueno, ¿cómo podemos reparar las causas que producen dolor e inflamación a nivel articular? La respuesta la tiene nuestro experto, Adrián González, que es director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, buenos días.
Buenos días, Denis.
Bueno, ¿cómo podemos reparar estas causas, Adrián?
Pues mira, nosotros te proponemos Artifin de Mundo Natural, porque es un producto que aporta proteoglicanos y glucosaminoglicanos. ¿Qué son estas cosas tan raras? Pues sustancias que son aceptadas por la membrana sinovial para ingresar al cartílago articular y de esta forma engrosarlo, porque el desgaste del cartílago produce sensibilidad y dolor. Además, le confiere viscosidad al líquido sinovial, que se comporta como un lubricante. Es como un aceite espeso que lubrica y absorbe los movimientos, y de esta forma evitamos roces y desgaste a este nivel o que se incrementen los dolores articulares. Por lo tanto, si eres un deportista que sometes a tus articulaciones a un estrés intenso, o simplemente los pasos de los años te van pasando factura y lo notas en los problemas articulares, no hay que pensar en tratar los síntomas, hay que ir a la causa, y sobre la causa trabaja Artifin, tomando una o dos cápsulas, depende cuál sea la situación, antes de desayuno, comida y cena. Vamos a ver cómo en 90 días, que es el tiempo estipulado siempre que hagamos un tratamiento o un trabajo para mejorar la salud articular, para valorar cómo el producto está funcionando. Por eso Artifin te confiere garantía y trabaja sobre esas situaciones articulares, y no dependes de antiinflamatorio, de analgésico, que realmente producen muchos efectos secundarios y no resuelven el problema de raíz. Por eso confiamos en Artifin para garantizar una buena salud articular.
Artifin, de venta en farmacias, herbolario, para Farmacia El Corte Inglés y en Mundo Natural, en la calle Portugal 38 de Alicante. Toma nota del teléfono para información y pedidos, el 965-92-81-34. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, gracias por cuidarnos.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
En este miércoles 13 de diciembre, oye, a lo mejor estás buscando empleo, a lo mejor para el 2018 uno de los propósitos que tienes es cambiar de empleo. Bueno, pues hoy queremos conocer las nuevas tendencias del mercado laboral, factores que favorecen, por ejemplo, el optimismo en materia de empleo, y para ello hablamos con Mariluz Pomares. Ella es directora del área de carreras profesionales de Fundesem Business School. Mariluz, muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar de nuevo aquí en la COPE con vosotros.
Claro que sí. Oye, a mí me llama mucho la atención porque hace poco salía una noticia que decía la cantidad de trabajos, de empleos que vamos a tener en un futuro y que todavía lo desconocemos. Y todo va relacionado con las nuevas tecnologías, gran parte
Correcto,
de ellas.
Correcto, cierto, cierto, Denis. Estamos viendo que hay una nueva transformación digital y, quieras o no, los empleos van a cambiar. Con lo cual, hay una palabra que está muy de moda, que es ser empleable. Y cuando queremos definir qué es ser empleable, pues significa eso, tener el perfil que están buscando las empresas. empresas. Con lo cual requiere que las personas que buscan empleo estén constantemente investigando el mercado y saber qué buscan de nosotros. Porque si nos formamos en un puesto de trabajo que va a desaparecer, poco futuro vamos a tener.
Mariluz, yo creo que es como la Big Data del empleo, ¿sabes? Ella conoce muy bien todos los datos del mercado laboral y sabes, entre otras cosas, cuáles son esas nuevas tendencias del mercado laboral.
Pues mira, sí, nosotros conocemos lo del trabajo para toda la vida, ¿no? Nuestros padres, digamos, alcanzaban un puesto de trabajo y ¿cuánto tiempo estaban? ¿10, 20, 30 años, 46 años? Mira, sí. Hace muy poquito estuve en una empresa que se jubilaba el director financiero y llevaba ya 46 años trabajando. Eso ya va a desaparecer.
Eso ya no, eso ya no se lleva.
Bueno, habrá algún caso, ¿no? Habrá algún caso, pero realmente, como las empresas están en constante transformación y cambio, es posible que un trabajador lo contratemos hoy y tenga un perfil adecuado durante 5 o 6 años y ese mismo trabajador se esté formando y se esté preparando para un nuevo proyecto. Si la empresa puede darle esa evolución dentro de la empresa, ese trabajador podrá permanecer más tiempo, de lo contrario buscará un nuevo proyecto, con lo cual el empleo para toda la vida va a desaparecer, ¿sí? ¿Cierto?
Bueno, yo creo que los jóvenes tampoco están pensando en eso de un empleo para toda la vida, la misma empresa, 40 y pico años. No, eso ya no.
Además, que realmente uno es productivo cuando tiene un proyecto, cuando está ilusionado y cuando puede aportar valor a esa empresa. A lo mejor después de 5 o 6 años uno tiene que reciclarse para seguir aportando valor o buscar otro nuevo proyecto.
Oye, cuéntame, ¿qué más nuevas tendencias hay en el mercado laboral?
Bueno, pues todos sabemos que ya las empresas están trabajando en atraer y retener el talento, ¿no? Ya lo de employer branding, lo habrás oído hablar, ¿no? Las empresas ya se preocupan de salir en las redes posicionados como una marca empleadora para precisamente poder optar a los perfiles que ellos necesitan. Porque aunque hay desempleo, sigue habiendo problemas para captar el perfil que las empresas buscan. Por lo que decíamos, hay un cambio en los puestos de trabajo, empleos desaparecen, surgen nuevos y hay veces que no está la gente totalmente preparada para cubrir estos puestos de trabajo.
Oye, ¿y qué papel juegan las redes sociales, por ejemplo?
Pues mira, la marca personal online es muy importante. Esto simplemente es tener visibilidad, estar en la red. El empleo está en la red y más del 70% de las empresas acuden a las redes sociales para buscar talento. De hecho, si tenemos esa marca empleadora, si estamos en las redes, podremos acceder a estas ofertas. Quieras o no, hoy en día, aparte de tener un buen currículum, adaptarlo a la oferta, hay que tener un perfil en LinkedIn. O sí, porque muchas empresas te van a buscar a través de LinkedIn. Si no estás ahí, no vas a poder acceder a ese puesto de trabajo. Es muy importante estar actualizado en redes y tener una buena marca empleadora.
Y también mira a ver bien lo que cuelgas, porque también el Departamento de Recursos Humanos suele echar vista de las redes sociales, ¿eh?
Pues sí, bueno, hay tendencias, hay empresas que lo hacen, empresas que no, pero realmente lo que sí es cierto es que tenemos una huella digital. Cada vez que dejamos un registro, ese registro permanece, con lo cual tenemos que ser cuidadosos y dejar una muy buena huella digital.
Cuidadín. Oye, el teletrabajo, ¿qué va a ocurrir?
Bueno, pues sí, cada vez más los trabajadores trabajan por proyectos, trabajan, digamos, por objetivos, con lo cual tener flexibilidad horaria, poder tener acceso al teletrabajo, cada vez las empresas están más mentalizadas que buscan profesionales que cumplan con proyectos, que tengan un objetivo que cumplir y que se administren su horario. Aparte de eso, favorece la calidad de vida, favorece también el que poder atender mejor a los hijos quienes los tenga o tu tiempo libre gestionarlo mejor. Y muchas empresas ya, digamos, que están facilitando. Nosotros en Fundesen tenemos teletrabajo.
Por ¿administración ejemplo. De tu propio horario?
Por supuesto. Por ejemplo, si tú quieres trabajar a partir de las 10, ¿por qué no? Tú puedes administrar tu horario de trabajo. Sí, eso no perjudica a tu día a día, a tu profesión, y tú rindes más en ese horario, ¿por qué no?
A mí me parece fantástico.
A mí también.
Y rindo uno más.
Claro.
Eso de fichar, eso ya no...
Claro, digamos que los profesionales se preparan para, digamos, para tener retos profesionales y cumplir con esos objetivos es lo que las empresas buscan.
Oye, en este tramo final, a mí me gustaría, Mariluz, gente que, por ejemplo, quiere realizar una búsqueda de empleo, ¿cómo debe de realizarla? A lo mejor está haciendo algo mal.
Pues mira, cuando le digo a la gente, cuando los talleres que hacemos en Fundesen, ¿vale? Que bueno, también deciros que estos talleres de búsqueda de empleo son gratuitos para las personas que estén en búsqueda de empleo y pueden acudir a Fundesen a formarse. Porque si yo digo que uno se prepara para formarse, para ocupar un puesto de trabajo, también hay que formarse para poder llegar a ese...
¿no?
Exactamente.
Sí, señor.
Hay que formarse. Pero bueno, la búsqueda activa yo diría que incluye todo. Cuando a la gente le digo, ¿estáis buscando activamente trabajo? Me dicen, sí. Digo, ¿y qué hacéis? Dice, nada, entro a InfoJobs, entro en LinkedIn y me postulo a las ofertas de trabajo. Digo, eso es una búsqueda pasiva. Realmente tú estás haciendo poco para buscar trabajo. Hay que hacer una búsqueda, digamos, por todos los canales. Red de contactos, presentarte en las empresas, gente conocida, utilizar cualquier vía, acudir a eventos. Digamos que el empleo no va a ir a buscarte a ti. Tú tienes que ir a buscar el empleo. Eso realmente es una búsqueda activa de trabajo.
Y eso es lo que no solemos hacer, ¿no?
pues hay personas que sí que se han preparado y realmente son conscientes y lo están haciendo verdaderamente bien. Se preparan las entrevistas, acceden a información del mercado laboral y yo veo, Denis, que hay una clara diferencia entre las personas que dedican tiempo a formarse para buscar empleo y adquieren estas destrezas o estas habilidades, de las personas pues que a lo mejor lo desconocen y no saben la importancia que tiene. Y vuelvo a invitaros, tenemos formación disponible en Fundesen para vosotros, es gratuita, para precisamente esa persona que requiera tener conocimientos para buscar activamente empleo, estamos a su disposición.
Oye, pues me parece fantástico, ¿eh? Así que vamos a ir tomando nota. Oye, a todo esto que también hay que acceder, y me gusta mucho el titular porque dice accedan a las ofertas de trabajo que nunca se publican, que son más del 75%.
Claro, esto, digamos, yo he visto que se dice mucho en los periódicos, en radio, en todos los medios, que existe un mercado oculto. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es el mercado oculto? Simplemente hay veces que una oposición que surge nueva en la empresa no vas a publicarlo ni en redes sociales ni lo vas a publicar en ningún medio. ¿Cómo, digamos, podemos acceder a ese mercado oculto? Pues como hemos comentado, a través de networking, manejar la red de contactos, a tu gente conocida decir que estás buscando empleo y además hacer autocandidatura, presentarte tú mismo a la empresa. Por ejemplo, sabes que hay un evento en cierto sitio y estas empresas van a acudir. Es un buen momento para presentarte, darte a conocer y quedar nuevamente en la empresa para poder tener esa conversación y decir qué te gustaría hacer en la empresa.
Hay que salir de casa, sí señor. Oye, pues te puedes informar a través de Fundesen Business School con ese taller gratuito de búsqueda de empleo.
Pues hay muchos talleres de LinkedIn, talleres de búsqueda de empleo, prepara tu propuesta de valor y muchos más. Así que os esperamos en Fundesen.
Mariluz, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Señales horarias, 1:30. Te quedas en sintonía COPE. Hasta mañana.